Beats. Consolas, videojuegos, cinematografía y más. Comenzamos. Presiona Star.
Y ya sean bienvenidos a una emisión más de RetroBits, este programa donde hablamos todo acerca del mundo de los videojuegos. Bueno, como siempre les traemos un tema en específico, que esperando que el que traemos esta ocasión sea de su agrado, quédense con nosotros. Ya les da la bienvenida a Manuel Rojero.
De este lado les saluda a Chavo para los Cuates, esperando que estén teniendo un excelente día y que tengan una excelente semana.
Acá los saluda Alejandro Valdovinos, una vez más con ustedes. Pues ya listo, o no sé qué tan listo en cuanto a este tema, pero bueno, pues espero que sea de su agrado y que se queden a escucharlo completo.
Así es, bueno, en este caso vamos a hablarles de dos juegos. Ahí, bueno, a ver, nuestras experiencias, y en este caso no sé si los han jugado. Vamos a platicarles un poquito de qué nos parece la manera de recomendación. Y bueno, empezando con el primero de estos dos títulos. Uno es el Siphon Filter y el otro es el Mortal Kombat. Entonces quédense para escuchar esta plática.
Muy distintos, ¿no? Los juegos.
Sí, son juegos muy diferentes, tanto en estilo, tanto en géneros, tanto en consolas, en generación y todo eso.
Así es.
Y bueno, sí, empezamos hablando un poquito acerca de este juego de acción llamado Siphon Filter. Un juego que, por cierto, a mí me gusta mucho. Tuve la oportunidad de jugar pues ya hace algún tiempo. Desgraciadamente ya no hemos tenido nada nuevo al respecto, pero pues bueno, es un juego bastante recomendable. Y ya está acá con nosotros el buen Cristian,
el que esperaban con ansias. Chavo, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Eso, qué alegría, se tonto en tu saludo. No, pues sí, dos excelentes juegos. A mí en lo personal, los dos me encantan, sí, son dos juegos buenos, que la verdad hicieron época y que lamentablemente no tenemos algo nuevo, pero la verdad que con lo que nos dejaron, si lo vuelves a jugar, vale quedas totalmente satisfecho.
Así es.
¿Verdad?
Este juego de es como de acción, sigilo, en tercera persona, estrenado pues por allá, por el 99.
A finales de los 90, sí.
Está para la primera consola de PlayStation, el Play 1, salió. Y bueno, este juego se caracteriza por ser un poco difícil, o muchos lo catalogan como un juego difícil, aunque a mí no me lo parece, no sé por qué.
Bueno, término medio.
Término medio, digo, término más medio, bien. Sí. Algunas misiones sí son algo difíciles,
complicadas.
Otras son más facilitas, pero es un juego muy entretenido, de mucha acción, como para la gente que le gustan los juegos así de, como de tipo Call of Duty y todos esos. Yo creo que se la van a pasar muy bien con este juego. Nada más que este es en tercera persona, es decir, que se ve al personaje. Pero eso sí, es un juego muy fluido. Me gustó mucho esta mecánica que tiene de autopuntar y todo eso. Luego algunos enemigos son más difíciles
de vencer
porque trae como un chaleco antibalas. Tienes que dispararles en ciertas partes del cuerpo, hacerles el famoso headshot. Y no sé, tiene de todo este juego. Tiene acción, tiene sigilo. Tiene un excelente soundtrack también.
Sí, también.
Es de las características favoritas que tienen estos títulos. Me gusta, por ejemplo, que se escucha una canción de fondo y de pronto si empieza la acción, la música cambia sin que te des cuenta. Como que el ritmo de la música se hace más rápido. De hecho,
cuando el personaje está en peligro, la música se vuelve más tensa.
Exactamente. Como Metal Gear, ¿no? Cuando empieza.
Ah, pues ahí te va. Siphon Filter. O sea, este juego, con esto os voy a decir todo. Este juego está inspirado en el de 007, el Golden Age.
Ah, sí.
Este juego está inspirado en este título para poder trabajarlo. Entonces, de ahí, pues ya sabemos que va a ser un videojuego de espías.
Sí.
de espías. Este juego, lo que trata de hacer es de que te metas en la piel de un superagente secreto.
Algo así, como el típico... Es como una historia muy...
Es como el 007, sí. O sea, sí. Es como ver al 007, pero...
En otro juego.
En otro juego, exacto.
También tienes todos esos gadgets locos de que...
Sí, que trae las plumas. O sea, bueno, no tanto así, pero sí trae, como por ejemplo... Varios tipos de armas. Hubo algunas muy chidas, otras que así que... Sí, todos esos. Entonces, está muy padre. El principal personaje del juego es Gabe Logan. Que es el protagonista, y en el primer título, estamos hablando del primer título, y en el primer título es ayudado por su compañera Liang Xing.
Sí.
¿Sí se acuerdan?
Sí, es de esos dos personajes.
De
sí.
Que siempre estaba en comunicación el protagonista con su compañera. Ajá, y le daba las instrucciones de qué era lo que tenía que hacer o qué era dónde tenía que ubicarse. Sí, entonces iba avanzando el juego y se iba comunicando por medio de sus radios y todo ese show. O sea, típico enlace de superespías que te habla tu superior o no sé. Sí, así. Entonces, todo eso hizo que el juego todavía se apegara más a un tipo 007.
Sí, de ¿verdad? Hecho, a mí me gusta que tenía misiones tanto de sigilo, o sea, que no te tienen que descubrir, porque si no, literalmente perdías. A diferencia de otros juegos como el Metal Gear, que si te descubrían, pues nada más llegaban como oleadas de enemigos aquí, ¿no? Aquí fallabas la misión y tenías que volver a empezar.
Sí.
Pero en otras ocasiones sí nos daban esa libertad de echar balazos y todo eso.
Sí. También, aquí tengo el dato, por ejemplo, que luego del éxito de los juegos de Metal Gear, pues todos los que jugábamos PlayStation 1... pues necesitaban más juegos así como de ese estilo, así títulos del género. Fue ahí donde este videojuego salió a la luz y cumplió absolutamente con todas las expectativas que tenían que teníamos los videojugadores en ese entonces. Sí. Además, pues que lo hizo de una manera propia, con un estilo propio, ¿no?
O sea, sí, es que aunque muchos lo comparan con otros juegos, como en este caso el GoldenEye y el Metal Gear.
Pues más que comparación, es como que fue inspiración para sacarlo, ¿no?
Sí, pero aún así es cierto lo que dices, tiene sus características propias,
sí.
Su identidad propia, su propio estilo.
Sí, porque ahorita que mencionas... 007 GoldenEye, yo también recuerdo que en ciertas misiones había ese sistema de infiltración en el que también si te descubrían pues ya se volvía más difícil o incluso perdías. Algo como lo mencionaba Vicky, el Broken Seven Filter, que automáticamente perdías y te descubrían.
Aquí tenemos como por ejemplo que en el juego hay más de 30 armas y gadgets.
Sí, es un juego con un arsenal bastante amplio.
Sí.
Muchas armas se parecen, pero me gustaba porque tenía variedad. Por ejemplo, mencionaba al inicio que algunos enemigos eran difíciles de derrotar porque traían el famoso chaleco antibalas. Tienes que darles en la cabeza. Pero no me acuerdo en cuál Siphon Filter, porque básicamente es una trilogía. Al final de cuentas sacaron otros dos juegos más tarde en el 2006 y 2007.
Ajá.
Pero para el PSP. Creo que hay un port para el PlayStation 2 o 3.
Hay varios juegos.
Pero es un port, no son ports que sacaron de estos últimos.
No, el original, la trilogía que es del 99,
del Play 1.
Del 2000 para 2001. Y para el 2001 es la tercera parte. Esos son los tres originales.
Los chidos, los buenos.
Y son los buenos, exacto.
Los que tienen que jugar, no quiere decir que los otros dos no sean malos, pero no son...
Pues más bien los que no salieron después, ¿no?
No son la gran cosa. Bueno, decía respecto al gran arsenal que tienes, no me acuerdo en cuál título te dan un arma especial que atraviesa las defensas de esos enemigos. Y son armas así que de pronto están muy ocultas en los escenarios. Uh-huh. Es lo que se hace chido porque los escenarios son bastante grandes.
Ajá.
Si son lineales, tienes que ir del punto A al punto A, pero a veces como que te puedes desviar de camino o hacer algo.
Hacer algunas otras cosas.
Especial, sí. Y desbloqueas cosas.
Aquí el tema ese de las armas que, uh-huh. que hay que saberlas buscar. Por uh-huh. ejemplo, hay un área que está completamente oscura. Completamente oscura. Y si sí, no prendes la linterna...
Es del primer juego.
Si no, exacto. Si no prendes la linterna no vas a encontrar no absolutamente esa arma porque no se ve nada. Sí, nada. O sea, está totalmente oscuro.
Un cuarto oscuro.
Y tienes que saber que en ese cuarto oscuro vas a encontrar algo. O sí. sea, tienes que saber explorar. Sí, para poder encontrar todas esas armas.
Ese juego tiene como que esos detalles, ¿no? Es... las armas ocultas que hay en los escenarios. En el Ajá. Siphon Filter 3, ¿no? Me acuerdo que hay una misión en la que estás como en un hotel uh-huh. y en la parte de enfrente tienes que dispararle a unos enemigos. Antes de que empieces la misión en sí, hay como un rehén que tienen por ahí, y si lo salvas uh-huh. desde lejos con el rifle de francotirador, después te lo encuentras y te da un arma que lanza balas explosivas. Está muy curioso como que todos esos trucos, pero no sé, me sí, gustaron sí. mucho.
¿Y la historia más o menos de qué va?
Mira, la historia es de...
Está que... bien rara porque es como de bioterrorismo.
Exacto. Mm. De hecho, el nombre del juego hace alusión a un arma biológica.
A Ajá. un virus específicamente.
Ajá.
Que yo decía que era riesgo biológico, ¿no? O sea, el nombre
sí,
del título
sí.
le ponían ese extra de que se llama arma biológica.
Sí.
Es que está bien curioso porque Siphon Filter es como filtro del sifón o algo así. Se uh-huh. escucha como algo que comprarías en una ferretería.
Uh-huh. No, ahorita aquí me estoy contando algo bastante curioso de un easter egg que supuestamente une los universos de Days Gone y Siphon Filter.
Ah, sí.
Y bueno, dice aquí lo que estoy leyendo que un usuario encontró un objeto coleccionable en los laboratorios de Ironbot. Que son al final del juego de Days Gone. Uh-huh. Y el virus tiene nombre en clave de Siphon Filter. Y parece que lo desarrolló Farcom, una organización biomédica que suministraba materiales a Black Button. Uh-huh. Y son como los malos de la historia, sí. ¿no? De Siphon Filter.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí, pues, que menciona personajes como Lian Qing o Teresa Lippman.
Sí.
Y yo no he jugado el juego, es lo que estoy leyendo más o menos ahí. Sí.
De hecho, de lo que encontré de la historia del primer juego. Así brevemente, dice que en el año del 99, Gabriel Logan, o Gabe Logan, como le quieren decir, y su compañera Lian Qing, investiga una serie de brotes biológicos desencadenados por el terrorista internacional Erich Rogemeyer, que me suena uh-huh. como si fuera alemán.
Sí, es como alemán.
Y vienen algunos escenarios, dice que hay 20 niveles, y dentro de ellos hay 5 que son en Washington, 2 en Nueva York, en Kazajistán vienen varios, Ucrania... Y por último, pues ya,
eso en las instalaciones. Sí, cierto. De hecho, dentro de la trilogía visitamos diferentes partes del mundo. Uh-huh. Y se me hace bien chido porque hasta los enemigos hablan en los
idiomas.
Los idiomas sí, de ese lugar. Hay unas partes en los
como que... Como Resident Evil, cuando te gritaban de cosas.
Exactamente. De hecho, hay unos enemigos que hasta hablan en español, creo que en el 3. Uh-huh. Aparecen ahí.
Que te dicen, un forastero.
Algo así, sí, es como el Resident, más o menos, pero acá tirando balazos. ¿Sí? está chido.
Sin duda alguna, bueno, para mí este juego, la neta, yo digo que sí merece algo nuevo.
Algo nuevo, sí.
Como por ejemplo, bueno, ahorita también me estoy acordando que en la segunda parte del juego ya puedes elegir entre jugar con Leif Logan o con Lian Qing. Uh-huh. Puedes elegir jugar con cualquiera de los dos. O sea, ya en el primer juego solamente aparece el protagonista, o sea, Gabe Logan.
Uno,
pero ya después, en la segunda parte, ya puedes utilizar también a la compañera, sí. que es la que le ayuda en las misiones. Uh-huh. Entonces, pues ya ahí ya se va involucrando más personajes, ya tienes otro personaje para seleccionar y todo eso. Y está chido, o sea, que ya tengas variedad, ¿no? Que le vayan implementando esa.
Es que ya nos muestran la historia desde.
Y es una historia muy completa, o sea, será un cliché de espías, pero.
Exacto.
Pero está muy buena la historia, la neta, ¿eh?
Está chido como para que sea una película, pero, o sea, no sé.
Pues a lo mejor dirían, no, pues es que están plagiando al 007.
Es que sí, es la típica película de aquellos años.
Sí.
Es como, no sé, que sea una película de Grand Theft Auto, pues ya existen las de Rápido y Furioso. Y
ahí está Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Casi. Sí, sí. The Irishman.
Exactamente. Pero sí, bueno, quién sabe si hubiera otro título nuevo del Siphon Filter les quedara chido. Porque también tiene mucho que ver la época en que salieron esos juegos. A lo mejor con gráficos nuevos, no sé, perdería su esencia, su estilo.
No, yo creo que seguiría. Pues es que, o sea, haciéndolo con gráficos actuales, pero respetando las mecánicas.
Te acostumbras incluso hasta cómo se fue el juego, así todo cuadrado. Dices, ah, está chido, está como que todo fluido. No sé, tiene su propia identidad de ese juego. Y como que hacerlo nuevo. Sí se vería así como que no... Ya sería otro juego, sería juego completamente distinto.
Pues como los Resident que hicieron remakes, o sea, los primeros juegos son como muy cuadrados.
Hacer un reboot, hacerlo como un reboot, pero bueno.
Sí, datos. Acá tenemos, por ejemplo, que en el segundo...
¿Qué tenemos,
por ejemplo,
que quiere un corte más bien?
En el segundo juego, en la segunda entrega, que fue en el 2000, como ya mencionábamos, ese juego ocupó 2 discos ya.
Ah, sí, cierto.
Porque ya se pulió todo, absolutamente todo el juego.
Sí, y luego, aparte, bueno, no me consta, pero creo que esta segunda entrega hicieron menos copias, porque es la más difícil de conseguir. Sí, bueno, para los que se dedican a coleccionar juegos del Play 1, conseguir el primer Siphon Filter y el 3 es relativamente fácil, pero el 2 casi no lo encuentras. Quién sabe por qué, me imagino que porque hicieron muy poquitas copias. Y con esto nos vamos al primer corte de estación. No se vayan a seguir, regresamos con más aquí en Retro Beats.
Retro Beats, pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en Retro Beats. Y en esta primera parte les hablábamos del juego de Siphon Filter. Y estábamos escuchando de fondo una de esta pista de cuando te enfrentas a uno de los primeros enemigos en el primer juego. Que ahora que recuerdo, creo que nada más en el primer Siphon Filter tienes enemigos. En los últimos nada más es el jefe final, por así llamarlo, pero ya no tienes como que subjefes en los otros juegos.
Sí, cierto, ¿eh?
Sí, nada más en el primero. Uno que te lanza como fuego y uno que es como un helicóptero que sale ahí. Que te tienes que esconder de él. Pero ya en el 2 y en el 3 ya no sale nada.
Sí, oye, sí, es cierto. Espérame, es que acá tenemos un comentario de Nancy Pérez Rodríguez. Dice, saludos, bro.
Ah, saludos.
Y ahí likes en la transmisión de Marta Márquez, Mireya Contreras Márquez y de Diego León.
Saludos.
¿Qué estaba? Ah, sí, estábamos hablando del juego, ¿verdad?
Sí.
Les comentaba de los datos del Siphon Filter 2. Pues un juego que vendió en Norteamérica 1.5 millones de copias.
Sí, muchas.
Y en Europa alcanzó el 500.000 de copias vendidas.
Bueno, que actualmente ya ves que los juegos venden más. Pero porque tienen la ventaja de ser digitales y todo eso. En aquel entonces no, era puro formato físico.
Y a contraparte de la tercera parte, solamente alcanzó el 500.000 de copias, pero a nivel mundial. Entonces ahí fue como que una baja de ventas, pues. Pero ¿por qué sucedió esa baja del 3? El 3 fue el que tuvo baja venta. Pero ¿por qué sucedió esta baja venta? A lo mejor se van a preguntar. Sucede, resulta y resalta que en ese entonces, en el 2001, pues fue cuando se dio lo del atentado del 11 de septiembre.
sí.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió que perjudicó muchísimo este juego?
Por la violencia y todo eso.
Exacto, por todo lo que desencadenó ese atentado. Entonces, de hecho, hubo un retraso de lanzamiento del juego por esta situación. Estuvo a punto de ser cancelada la tercera entrega, que es una precuela de lo que ya habíamos visto.
Ah, sí.
¿Verdad? Sí, entonces, sí. Estuvo a punto de ser cancelado y
por el tema del terrorismo, ¿no?
Y tuvo ese problema, pero afortunadamente salió, pero la venta no fue tan buena. Yo pienso que también le afectó mucho eso.
Definitivamente.
Sí.
Sí, porque digamos por esta cuestión de si recordamos así bien brevemente cuando sucedieron los atentados en Norteamérica, el patriotismo como que se elevó, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien compró un videojuego que tratara de esto, sobre guerras biológicas y todo esto, yo imagino que no sería bien visto. Es como si aquí en México sacaran un videojuego de secuestro y ataques a mujeres.
Pues, de hecho, ya ha pasado. Ghost Recon, no me acuerdo cuál.
Ah, sí.
Hubo uno de Ghost Recon que estaba basado... ¿no? No, el de Wildlands está basado en Bolivia o Panamá, algo así.
Pero vieron que iban a sacar que tenía que ver con la frontera de México.
Ya, sí, lo sacaron. Fue uno de Ghost Recon que creo que se llamaba... Wild Soldier o algo así. No me acuerdo.
Wildlands, ¿no? Es como tierras salvajes. Y creo que
El Wildlands es de Sudamérica.
Pero sí hay uno, ¿no?
Hay uno donde se desarrolla la historia en México. Y en México lo querían censurar. El gobierno lo quería censurar porque daba mala imagen del país. Ajá, en Ciudad Juárez, algo así.
Y los gobernadores de ahí no querían que lo vendieran exactamente por lo mismo.
Sí. Creo que también sería la Ciudad de México. O sea, se llama Advanced Warfighter.
Okay. Sí, pues ahí tenemos un caso similar.
Así
es. Sí, es cierto, pues salieron a esa fecha y por eso se vio afectado. Por eso mismo.
Ahora, después de estos tres títulos, tenemos también un problema con este juego. Que no supieron adaptarlo a las nuevas consolas. O sea, de aquel entonces que era el PlayStation 2. Porque salió después el título de Omega Strain en el 2004. Y cuando sacaron ese título, ya Gabe Logan no era el protagonista.
Eran otros. Sí,
más bien, era ahora... la historia era sobre un agente novato. Pero lo teníamos que hacer nosotros. Era creado por nosotros y con él íbamos a jugar este título. Y no gustó. Ya no gustó.
Sí, es que es lo malo. Yo pienso que eso pasaría si sacan un título nuevo. Como que no se siente igual.
Ajá.
No sé por qué. Y aparte tendrían que ser otros los personajes.
Ajá.
A no ser que quieran hacer otra vez el mismo juego con los mismos personajes ya viejos. Uh-huh. O un
remake. Yo diría que un remake de los tres primeros títulos. Bueno, a lo mejor de los dos.
Uh-huh.
No sé.
Haciendo, no, de los tres. De los,
o sea, es que el tercero es una precuela. Uh-huh. Entonces,
es una precuela, no, pero está
yo diría que los primeros dos.
Incluirán toda la trilogía.
A lo mejor la trilogía, exacto. Y con esto, con el juego este de Omega Strain, ¿qué fue lo que sucedió?
Uh-huh.
Que tuvo una... Sus números fueron impresionantes. Pero fueron impresionantemente horribles. Porque solamente en Estados Unidos vendió 400,000 copias.
No.
Solamente en Estados Unidos. Entonces, las ventas de este juego fueron catastróficas.
No, pues muy malas.
Muy malas, ¿no? O sea, malas. A comparación de los anteriores juegos que han tenido cifras bastante buenas.
Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Incluso yo creo que hasta los de PSP les fue muchísimo mejor.
Sí.
Es lo que te iba a comentar, que yo estoy viendo que tuvo dos spin-off para el PlayStation Portable, que fue en el 2006 y 2007.
Sí, 2007.
El primero fue Dark Mirror
y
después Logan's Shadow.
La sombra de Logan, exactamente.
Sí. Yo jugué uno de esos dos, no me acuerdo cuál, pero no me gustaron.
Oigan, y si ahorita alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero comprarme los juegos para jugarlos. ¿Hay forma de jugarlos actualmente en alguna consola de PlayStation?
No. Era lo que yo mencionaba en un programa pasado.
Ajá.
No hay manera legal de jugar juegos viejitos de Play 1. O sea, de fuerza tienes que emularlos.
Pero, por ejemplo, ¿están disponibles algunos como Final Fantasy VII? Algunos otros están disponibles para comprar desde la tienda de PlayStation.
Pero están
Pero los de Siren Filter no estarán.
O sea, tú dices para ya en formato digital.
Ah, sí, claro.
Es que el problema con estos juegos que luego resubieron o...
Y nomás fue para el Play 3. Nomás tuvieron un tiempo, ¿no? Como en el PlayStation 4, que las tienes disponibles siempre acá nomás.
Exacto, entonces sí hubo un problemilla ahí con eso, ¿no? Y no fueron todos los títulos a lo mejor que fueron, que pegaron. Sí. Entonces, yo no me topé con este juego, no sé no. Si lo verían.
Investigando.
Emulación.
Estuvo para el Play 3 digital, pero creo que ya no. O sea, si ahorita.
Hablamos de que le quieras invertir muchísimo y quieras.
Estoy viendo que los precios están medio.
Sí,
ahorita, como mencionaba, bro, que el 2 casi no se encuentra.
Es un juego de colección.
Aquí, fíjate, está una colección de los tres juegos por 1,800 pesos.
Sí, y nomás te aseguro que cuesta eso nada más porque trae el 2 incluido.
Sí,
de hecho.
Pero sí, el 2 es muy difícil de encontrar. Si por ahí alguna tienda de juegos lo tienen, pues cómprenlo de colección.
Ahí está, 1,800 pesos por los tres.
El estudio encargado de este juego era Bend Studio. Bend Studio era el encargado. Y pues lo que se dice es que a ver si le dan otra chance, Sony le da otra chance de...
Pues es que las empresas distribuidoras ya no existen. Hacían juegos del Play 1, pues era Eidetic y Night Studios.
Primero era Eidetic y ahora es Bend Studios.
Sí, ya cambió de nombre.
Sí, es que cambió de nombre, de hecho. Pero pues ya veremos, no descartemos a lo mejor... Bueno, es que la neta a mí sí me gustó mucho ese juego. Yo lo digo por mí.
No, o sea, sí, ahí también
me gustó. Mi experiencia.
Pues, por ejemplo, para los que no lo han jugado, es como un Metal Gear, al final de cuentas, Metal Gear, pero con más acción. O un 007, si les gustó ese juego, pues es del
estilo. Ese también fue muy icónico, el juego ese.
Sí, por ejemplo, pregúntale pues, a cualquiera que tuvo un 64, el GoldenEye. Pues va, más o menos es del estilo, el Saipon.
Sí, es que toda la inspiración la sacaron de ahí. No hay más que decir, ¿verdad?
Y te digo, tiene pequeños detallillos que lo hacen muy buenos. Tiene un buen soundtrack, tiene... La historia está muy buena porque es como de bioterrorismo. Prácticamente es como un Resident Evil, pero no es de terror. Es nada más la pura parte de acción.
O sea, no hay zombies ni nada.
Exactamente, no hay zombies, nada más son como que...
Porque todavía no desatan la...
Exacto,
la pandemia.
En lugar del virus T es el Siphon Filter y que todavía no hay zombies. O sea, es como que el previo, estamos tratando de evitar todo esto. Y bueno, llegó la hora de ir a otro corte de estación, no se vayan, así que regresamos con más en Retro Beats.
No te desconectes. Aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Y ya estamos de regreso aquí en Retro Beats. Ahora vamos a hablarles de otro excelente juegazo. En este caso es Mortal Kombat. Ya estamos escuchando de fondo algo, creo que es de la película, no es tanto el juego, pero bueno, también es una de las tantas características que tiene pues esta entrega, ¿no? Mortal Kombat.
Aquí, a ver, yo aquí voy a poner ya de plano las cartas sobre la mesa. ¿De qué vamos a jugar? ¿Del juego o de la historia?
¿De qué vamos a jugar?
¿De qué vamos a jugar? Es que ya tengo ganas de jugar, fíjate la emoción. Pues ¿De qué vamos a hablar? ¿Del de juego o de la historia?
Pues es que tiene una historia bastante amplia.
La historia, la neta, no me la sé.
Muy amplia.
Yo ahorita lo estaba checando, está bien rara.
Pregúntame.
A hablar de la historia en el juego.
Fíjate, de mis primeros acercamientos con videojuegos, cuando tenía yo como, ¿qué? 4 o 5 años, por ahí, fue Sonic y Mortal Kombat. Bueno, también Streets of Rage y otro bien pitero que no recuerdo cómo se llama, pero está horrible, de Sega. Pero Mortal Kombat fue de los primeros juegos a los que yo recuerdo haber jugado. Pues era un morrito de 4 o 5 años, mi mamá jugaba conmigo Mortal Kombat. Estaba curioso eso porque pues era un juego muy violento, en que había destripamientos y desmembramientos.
Eso es lo que vamos a empezar a hablar, ¿verdad? Mortal Kombat, juego de arcade, competencia directa de Street Fighter. ¿Sí o no?
Sí, sí. No, sí. Creo que fue el único, ¿no?
Fue el único que le dio competencia, de hecho, en aquellos años, ¿verdad?
Sí.
Y no, más de clones, ¿no? De Mortal Kombat.
Pues más bien de Street Fighter fueron los clones, pero de Mortal casi no. Es que este juego fue único.
Sí, sí tuvo, mira, hay de hecho hay tops de 10 clones, bueno, de Mortal Kombat.
Mucho después.
Sí. Ah, sí, eso después.
Sí, ya.
A ver, ¿qué año tenemos de cuando fue el
juego? Del 92.
Del 92, se estrenó Midway.
De Midway, creado por estos dos tipos,
Tom y John Tobias.
John Tobias.
Dice que las primeras entregas fueron distribuidas precisamente por Midway. Que fueron las que salieron para las
primeras, cadenas. Porque luego creo que cambió de distribuidora. Ajá. Pero no, bueno, nos dejaron excelentes títulos.
¿Cuál fue, ustedes creen que fue la novedad de este juego? ¿Por qué o por qué gustó mucho?
La sangre.
Dejando de lado, dejando
el diseño de los personajes, eso. Ese fue una característica.
Eso fue lo que
no tanto de movimientos.
La captura de movimientos, sí, el diseño de los personajes, la captura de movimientos, todo va en conjunto. Ajá.
A mí los personajes se me hacían feos. Como que pero sin era chiste, una, pero era la novedad. Captura de movimientos era lo novedoso, sí, o sea, en sí el diseño de personajes no. Más bien la captura de movimiento.
Es que se vean bien realistas, por ajá, eso. Eran fotografías ahí.
Sí, sí, porque el diseño de personajes estaba calcado. Pues había cuatro que eran el mismo con diferente color.
Ah, sí,
pero
sí,
esto, pero ahí sí, te va cierto, porque la historia de por qué eran de diferente color. Es que tiene, todo esto tiene historia de por qué.
O sea, sí, por eso, pero no quita el hecho de que era el mismo.
El primer Mortal Kombat solamente tenía... Ahí está Mario y Luigi, de veras, sí es cierto, Mario y Luigi.
Sí, toma Nintendo.
No, toma Nintendo. El primer Mortal Kombat...
Sí, me recuerdan mucho a Mario y Luigi.
Ajá. El primer Mortal Kombat, ¿a cuántos ninjas tenemos con el mismo color?
Son tres, ¿no?
A dos. ¿Qué fue? Salte de la cabina. Inmediatamente. Sub-Zero y Scorpio.
Pero son exactamente el mismo.
¿No? Y luego se incluyó a Reptile.
Espérame.
Historia de Reptile.
A lo que voy. Estos personajes pegaron muchísimo. Fueron de las más.
También las morras, ¿cómo se llamaban? Nelina y Kitara eran la misma, con diferente color.
Pero espérame, es que eso fue después. Estamos hablando del primer Mortal Kombat. Ajá, sí, en el primer Mortal Kombat teníamos de seleccionables a Kano, a Raiden, uh-huh, a Liu Kang, uh-huh, a.
Sonia.
¿Quién?
Sonia.
¿A Sonya?
Sonya.
¿Sonya? Liu Kang. Sub-Zero, Scorpion, uh-huh, y Kaino. ¿Ya son 7?
Uh-huh. Eran 8.
¿Son 8?
Bueno, el jefe final.
A ver,
Shao Kahn es jefe final, él no cuenta. Uh-huh. Entonces, ¿qué son 7?
Yo me acuerdo de verdad, mira.
Sí, son 7.
Son 7, exacto.
Johnny Cage
era el que me faltaba.
Liu Kang, Scorpion.
No, pero bueno, sí.
Y Sub-Zero y Sonya.
Sonya, la esposa de...
¿De quién?
Sí, de los lentes.
Johnny Cage, no, cierto. Ella no es esposa de nadie.
Entonces,
Johnny Cage es un actor.
¿Con quién tuvo hijo?
Él...
Sí, bueno,
es que ya después todos tienen hijos.
Es que apenas está saliendo, ya te quieres...
Sí, quieres saltar todo.
Tranquilo.
Sí,
¿Cómo es este?
Oye, ¿ya vieron que ya salió el Joker? Bueno, sí, ya bien reciente.
Terminator, ¿verdad?
¿El T-70 y qué?
¿Cómo? Sí. Ok, entonces, en este primer título tenemos a estos 7 personajes seleccionables y tenemos un subjefe y tenemos un jefe. El subjefe es Goro. Y el jefe es Shao Kahn. Y ese es del primer torneo que ya tenemos conocimiento de que existe Mortal Kombat. Pero la historia no comienza ahí. Porque la historia, tienes para poder saber de Mortal Kombat, tienes que saber que está dividido el universo
en reinos.
Entonces, hay que saber diferenciar qué personaje entra en qué reino. Aquí ya vemos en el primer Mortal Kombat vemos la lucha ya de los peleadores que
manda cada reino, ¿no?
Que ¿cómo se dice?
El torneo
juntó Raiden, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería? Bueno, juntó Raiden, juntó a los personajes que vemos en esta entrega, uh-huh, porque ellos representan, digamos, al mundo de la Tierra, al mundo en el que vivimos.
El
mundo
de Trueno se juntó con el actor y el y la gente secreto, ¿no? Y todo eso.
Sí, sí, sí.
Es que es la historia.
Entonces.
Diga los nombres.
Entonces, era, bueno, por personajes. Sonja es una militar. Sí. Es una militar. Sí. Johnny Cage es un actor. Uh-huh. Liu Kang es pariente de un monje que se llama...
Del primo del tío de... No
sé. sí, es algo así le llama. ¿Cómo se llama el otro personaje?
Uno que usa un sombrero.
Sí, que tiene Kung Lao. Kung Lao. Kung Lao
es. Pero ese sale después,
ese,
¿no?
Sale después, ajá. Porque él ya está muerto y lo resucitan, de hecho.
¿Kung Lao es el que te mataba con su sombrero? Sí. Se le echó un chistoso.
Ajá. El Liu Kang es él. ¿Cuál me falta? Kano, que es un personaje... No, Kano es un... terrorista.
Es el agente secreto.
Que no, es un...
Es un mercenario.
¿Cómo Kano?
Un mercenario, exacto. Es un mercenario. Kano es un mercenario.
Tiene como partes robóticas, ¿no?
Del rostro nada más. No, Ese es Jax. Ajá.
Porque uno que tiene los brazos robóticos.
Ese sale hasta la siguiente entrega.
Es policía también.
Es compañero de Sonja. ¿Qué otro personaje tenemos? Raiden, que es el líder de este equipo. Uh-huh. Y por otra parte tenemos, digamos, que a los malos. Ajá. Uh-huh. Que son
los rudos.
Que son Sub-Zero.
¿Sub-Zero es malo?
Que sí.
¿Que no
sí.
era bueno?
No.
Que mata a Scorpio.
No, es al revés. Pero Scorpio es al revés. Scorpio mata a Sub-Zero. ¿Mande?
Scorpio también es malo, ¿no?
Sí. Es a lo que voy. Por se pelean. A ver, ¿en qué programa estás? Es lo que estamos diciendo. El bando, digamos, de...
según la historia, ¿quién mata a quién?
Scorpio a Sub-Zero. Pero este que tenemos en esta entrega es el primer Sub-Zero. Uh-huh. Tenemos a Scorpio. Tenemos
como Robin.
Hay varios, pero... Tenemos a Shang Tsung, a Goro.
Es un nombre de carro.
¿Y a quién más?
Al Toyota.
Bueno, esos digamos que son... Los vamos a poner como los malos. Y en esta primera entrega vemos ese enfrentamiento donde Shang Tsung... Que no es el chido, la neta, Shang Tsung no es el chido, porque hasta después nos damos cuenta de que hay otro más arriba que él.
Shao Kahn,
exacto. Entonces, es el que se encarga de organizar esta edición de este torneo. ¿Por qué? Porque cada Mortal Kombat...
Shao Kahn es el que estaba centrado así en un trono, así nomás viendo cómo
se mataba. Era un viejito. Ah. ¿Cuál
si
es la habilidad?
No recuerdo, perdón que te interrumpa. Sí. Si mal no recuerdo, se supone que si el torneo lo ganan tantas veces consecutivas...
Exactamente. Era el dato que iba a decir. Sí. Que tienen que ganar 10 torneos de Mortal Kombat consecutivos y el ganador es el que se queda
con la tierra,
la tierra del otro.
No estaba tan mal.
Exacto, no estaba tan mal. Entonces... aquí tenemos ya la competencia entre estos dos lugares. Y en este torneo no recuerdo ya qué edición es.
El Mortal Kombat 1 era la última. O sea que se perdía en la tierra otra vez.
Ah, sí, es cierto. Exacto, era la última. Entonces el que quería apoderarse de todo era Shang Tsung.
Y como Shao Kahn decía que pues ya está ganada, hemos ganado más ellos, por eso mandó al viejito que se transforma.
Shang Tsung, que es Shang Tsung. Es la habilidad de Shang Tsung. Pero fíjense, con Shao Kahn dices, pues es el más chido de todos. Pero no, tenemos a Quan Chi también, o sea que es más fuerte todavía.
No lo sabía.
Ah, pues para que veas. Entonces, se hizo una gama de personajes.
Sí.
Ah, Kratos.
Kratos de Black, Mortal Kombat. De hecho, yo creo que le copiaron a Quan Chi para sacar a Kratos.
No, de hecho, sí. Kratos sale en un juego de Mortal Kombat.
Sí, también sale Kratos. También.
Y Superman también sale en el juego de Batman.
Pero lo curioso es que no había fatalities en ese.
Exacto. Entonces, pues la historia está bastante nutrida. O sea, hay de todo aquí. O sea, porque...
Sí, comió bien.
De hecho, sí. Lo que es la primera... el primer título son poquitos personajes, son 7. Ahora, volviendo a retomar lo de Sub-Zero y Scorpio, uh-huh. En el segundo título ya tenemos más ninjas, pero lo de los colores se hizo por un error con Air Mac. Uh-huh.
Uh-huh.
El rojo, que fue un error de Scorpio en el tablero. Uh-huh. que hacía que Scorpio se viera rojo. Entonces de ahí sacaron ese personaje y empezaron a sacar más
clones. Sacaron de la manga, la neta, porque sacaron, los fans
y a la gente le gustó, fíjate, a la raza le gustó porque
decían que era un personaje secreto,
un personaje oculto.
Ajá, exacto.
Y como el nombre de Ermac era
como Akuma.
Decía Ermac porque era error macro.
Error macro, así es, por el error de la imagen, pues. Entonces ahí ya tenemos ya empezaron a sacar como las cangreburgers de colores, ¿no?
Los color burgers.
Las color burgers, exacto. Empezaron a sacar su gama de colores, pero con diferentes nombres. Tenemos ya a Ermac, tenemos a Reptile, tenemos a Smoke, tenemos a
Noob Saibot. Es el negro, ¿verdad?
Sí, sí, es más chido.
Es el ahí libro, te va, pero con diferentes.
Ahí te va.
¿Noob Saibot cuál es?
Noob Saibot es Sub-Zero.
¿Cómo se escribe?
Corrompido.
Noob Saibot, para que les quede también como dato, es el nombre invertido de los creadores de Mortal Kombat.
¿Cómo se escribe?
Es N-O-O-V.
N-O-V.
Como Boon, al revés.
Noob Saibot, ok. Tobias Noob, sí. Tobias Boon.
Ajá. Y de hecho, cuando se separaron estos dos creadores del juego, quitaron Noob Saibot y dejaron nada más Noob. ¿Por qué? Porque pertenecía por derecho legal al otro, le pertenecía la mitad del nombre. Entonces, también ahí está.
Como cuando Kiko se fue del Chavo y se puso Kiko, pero con K. Con K.
Y luego llegaron los ninjas con cara de pato, el Cyrax y... ¿Cómo se llama el otro?
No, esos son cyborgs.
Sí, por eso, pero ya tiene una de estas...
Sí, eran Cyrax...
Era el amarillo. El azul, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, son y es lo mismo.
Se parecen al depredador.
Un poquito.
Sí. Me parece luchador, ¿no? Así con la cabellera y.
No, ese es Cabal.
Como si hubiera rastras.
No, pero rastras, es que tiene rastas.
Mira, sí, parece como si tuviera rastras.
Sí. Pero pone a Cabal.
Cabal.
Y ese tiene. Su cabello sí es más.
Es más como el depredador.
Ese sí.
Entonces es un fatality bien curioso que se quita la máscara y hace un grito y hace que el alma del contrincante sale corriendo asustado.
¿Y es que son robots estos?
No,
¿son
cyborgs? Es ser humano. Cabal.
Cabal.
Es un ser humano.
Y ya como por ejemplo, ya de los mundos, el Oddworld o mundo exterior es el que es reinado por Onaga, que está todavía más arriba de todos, y Shao Kahn.
Órale. Sí, es cierto.
¿O Hinaga o cómo?
Onaga. Y Edenia es un reino originalmente dirigido por Kitana y su mamá.
Que era princesa que no sabía nada.
Sindel. Después. ¿Se acuerdan de Sindel?
Era
la que gritaba.
Pelo negro con franjas amarillas.
Y el Night Realm o el inframundo, que es el infierno, que ahí es el reinado donde habita Scorpio. Uh-huh. Entonces estos tres reinos son como, digamos, como que los principales de Mortal Kombat, ¿verdad?
Mira, no, es que sí tenemos demasiada historia.
Sí, también me hacía algunas cosillas.
Como el meme ese que de Inside Out, que dice, borra lo que estudió la semana pasada y déjale lo de Mortal Kombat. Así, ¿no? Ahí está Cristian, ¿no?
No. Como el del meme que nos damos al tercer cuarto de estación, ¿verdad? También está bien chido.
Ándale.
¿Cuál es ese?
Ahorita que regresemos, para que lo veas, ¿eh? Regresamos este último corte de estación.
Retrobits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retrobits.
Estamos de regreso aquí en Retrobits y en esta segunda parte les estábamos hablando del juego de Mortal Kombat, que acá pues el buen Cristian sí le sabe bastante, ya nos platicó acerca de algunos personajes. Se ve que en lugar de ir a la escuela jugaba Mortal Kombat, sí. ¿No?
en vez de Historia de México se ponía a ver la historia de
Mortal Kombat.
No, pues está.
Dice que confundía a Miguel Hidalgo con Baraka.
Oye, Baraka negro, la verdad, sí. Pero ¿cuál era la justificación para que se estén a mate y mate, pero vuelvan a salir en el próximo juego?
Eso que habíamos comentado de hace rato, que, es que cada 10
son
diez
universos
torneos,
paralelos, ¿no? Ajá. También.
Entonces, cada 10 torneos, el que ganara los 10 primeros torneos controlaba al otro mundo.
Pero entonces eran como inmortales, como que los revivían,
sí,
o como.
No, es que es dependiendo la generación, es donde van a haber los peleadores necesarios. Todo se desenvuelve en distintas etapas, no es en una sola, porque tiene que pasar varios años para que se puedan lograr los torneos.
Y bueno, y un punto a lo que creo que va la pregunta de por qué se mataban. En algunos torneos ganaban cuando los tumbaban, los hacían que se rindieran, pues.
Realmente sí, pocos personajes
no los mataban.
Es que supuestamente los fatalities no son canónicos.
Lo que sí, Shang Tsung tenía la habilidad, o tiene la habilidad, porque todavía está vigente ese personaje, de absorber el alma de las personas, porque cuando pelean entre ellos, al perdedor es el que le absorben el alma.
¿Por eso de los que derrotaba?
No, pero Shang Tsung no.
¿Cómo se llamaba ese que tenía
cuatro brazos? Por ejemplo, Goro, Shiba, Kintaro, y tenemos a Motaro también.
Varios, pues.
No, acá comentaba, por ejemplo, si está peleando Scorpio contra Sonja y Sonja pierde, Shang Tsung se quedaba con el alma de Sonja. ¿Ya me entendiste?
Motaro es el Minotauro.
Motaro es el Minotauro, exacto.
A ver, Kintaro es el que tiene cuatro brazos.
Que es como un tigre.
Goro también tiene cuatro, pero es diferente, es como más humano. Este sí es como un tigre.
Shiva es la versión femenina de Goro.
Es que todos ellos son de...
¿Son de la misma raza, pues?
También...
Porque... No, o sea, Kintaro y Shiva. Bueno, sí, Shiva y...
Shiva y Goro
son de la misma raza, ¿no? Pero Kintaro no.
Kintaro sí es como
Kintaro es de otro clan,
sí, distinto. Sí, ¿cómo se llama? ¿Motaro?
Motaro
sí,
es,
pues es como un minotauro.
De hecho, es un híbrido, no es un minotauro. Porque tiene cola de dinosaurio, tiene cuerpo de caballo, y ya de lo del tórax y todo, de humano y de chivo.
Cuernos de cabra.
Ajá,
¿no?
De cabra, exacto.
Con razón decían que era del diablo.
Pero ese personaje era de los más difíciles. Sí, porque
¿En qué juego salía?
En el Trilogy.
Salió en el 3. 8,3.
A ver, acá me piden un saludo. Ded González, que nos escuchaba hace mucho. Otra vez regresa a escucharnos. Un saludo para la bandita de Hipster Link, dice.
¿Para qué?
Hipster Link, una página que tenemos. Ahí queda el saludo, que nos está escuchando. Y bueno, seguimos con el tema de Mortal Kombat. ¿En el 3 dijiste que era el Motaro?
No, Motaro es de otro clan.
¿Pero en qué juego salían?
Trilogy.
En el
3.
En el 3.
El 3... A ver, ponle... Es que no me acuerdo si en el 3 salía, porque el Trilogy es otro. El Trilogy te fusionaba el Mortal Kombat 1, 2 y 3.
Era como el King of Fighters 98. Es un Dream Match.
Algo así.
Sí, mira, aquí estoy buscando Mortal Kombat 3 Boss y sale Motaro y sale
entonces sí.
Este otro. Sí.
Shao Kahn,
el último jefe.
Porque de hecho en ese tenías una clave para hacer los Brutalities con un solo botón.
No, ese es el Trilogy. Ahorita que estoy viendo la captura, ese es el Trilogy. Ese es el Ultimate. El que tenías ahorita la captura de pantalla es el Trilogy.
Ese es el Trilogy.
Y ahí se puede hacer ese truco de los brutalities con un solo golpe. De hecho, eran brutalities, fatalities y baby fatality. ¿Cuál otro?
¿Ese qué era?
El friendship. Friendship. Friendship.
Ese es el friendship, es como
una broma.
Es una broma.
El animality.
Ese no me acuerdo
cuándo lo inventaron.
El que nos convertía en bebés. No era Baby Fatality, era Vivality.
¿El Animality cuándo lo implementaron? Yo no me acuerdo.
Se convertían en animales.
No sé, pero ¿no tocas en qué título?
En el Trilogy también. Okay. Es que en el Trilogy agarraron
está
de todo.
Raro, ¿no?
Sí, era una mezcla ahí de habilidades bien extraña.
Y estaba muy chido ese de Trilogy porque aparte de que fusionaba a todo, tenías como, por ejemplo, para elegir el nivel. El roster está completísimo. Está completísimo.
Tiene todos,
para darme el número de personajes.
En ese tenías la opción de jugar, como, por ejemplo, en novato, en normal, en experto. Y cada nivel.
Mira, primero es Johnny Cage.
Y
luego
Noob Saibot.
Baraka.
Cyrax. Sonya. Raiden.
Ese es Ermac, ¿no?
No, el no Ermac, es este... Rain.
Ah, Rain, es que es rosa.
Ajá, uh-huh. No, morado.
¿Quién es este?
Es otro? Shao Kahn.
Shao Kahn, ese es...
Bueno.
¿Kitana? No alcanzo a ver.
No, ese es un... Es, ¿qué este, color? Los Kitana es y... Es Kitana, ¿no? Kitana y Midoana.
¿Es qué color es?
Azul. Es azul, la otra es morada. Están los extremos del Rooster.
Uh-huh. Locano, Scorpion y luego Sub-Zero, el que ya el primero.
No, ese Kitana. Es el segundo. Ese es este Sub-Zero es el hermano de Noob Saibot.
Ajá.
Y luego
Smoke.
Y luego Reptile. Jax.
Y luego ya sí, Milina. Y Malvina. Ese es el rojo. Se me olvida.
¿No? Cyber rojo.
Cyrax, Spectro, algo así, no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, ¿quién sigue?
Liu Kang.
Jade.
Ese es Shiva.
Y
luego es
Kung Lao. Noob, este es otro noob también. Pero no recuerdo cómo se llama. No me recuerdo ahorita el nombre.
Este Apache.
Es Night the Wolf. Sindel.
Ermac. Sub-Zero.
Sub-Zero.
Ese es que, se llama.
Fíjate, ese Sub-Zero. Pero y el que tiene la cara destapada es el mismo.
Pero es la primera versión pues que salía. Y ese de ese policía nunca, ¿cómo se llama?
Ese se llama... ay, se me fue ahorita el nombre.
¿El que sigue es Cabal?
Bueno, ey.
No, Cabal.
¿Cabal?
No.
Ese es Goro.
Goro.
No, pero es que se pasó el
morado
el policía.
Ah, Cabal, ey. Shao Kahn, los ¿no? son los jefes.
Los malos.
Es Goro, Shao Kahn, Motaro y Kintaro.
Así es. O sea, el roster estaba muy completo. Sí. Muy completo, la neta. Y
sí,
estaba
sí,
muy, muy chido.
Sí, no.
El Trilogy, o sea, si quieren jugar Mortal Kombat completo de los primeros,
ese es el
Trilogy ese chido. El Trilogy es el que yo.
Mejor los de Super Nintendo porque están censurados.
Ah, exacto. No,
le salía, en vez de sangre, le salía sudor.
¿Sangle?
¿No? Sangle, le salía sudor.
Qué sangriento está.
Qué sangriento.
Oye, algo que se me hace bien curioso de los nuevos, del 10 para acá. Bueno, creo que el 9 también ya implementaron eso, del X-Ray.
X-Ray.
Se me hace bien chistoso cuando juego y la neta me la curo machín porque. Se dan unos madrazos, se rompen huesos.
Desde el 9, ¿no? Del 8 ya.
Se les perfora el pulmón y todo. Y se levantan como si nada, bien frescos. A seguirle dando.
Como Tom y Jerry ya.
Sí, de hecho.
Parecen caricaturas.
De hecho, en el trailer del 11.
Échamela.
Una pregunta difícil para los que les gusta Mortal Kombat.
Échala.
¿Cuál es tu Fatality favorito?
No, fíjate. Dato curioso de los Fatalities. En Mortal Kombat 1... censuraron el Fatality de Sub-Zero.
¿Cómo era?
El que
porque arrancaba la espina con toda la cabeza, sí, todo lo arrancaba.
Lo que hicieron fue pusieron la pantalla
en negro.
Y ahorita están bien pasados.
Sí.
Que era muy, muy violento.
Hay uno de, creo que de Ermac, que saca los intestinos por la boca, ¿no? Del 10.
Hay unos que están muy gráficos.
Creo que sí.
Tienen que están en botanas, como por ejemplo
el de Cassie.
Aviente bien muchas bolitas, ese es en el Trilogy, aviente bien muchas bolitas y explota todo el planeta.
Ah, sí.
¿Verdad? Este,
sí.
Es que Liu Kang hace que te caiga una arcadia de...
Bien exagerado.
El de Cassie Cage se me hace bien chistoso porque...
¿El de la selfie?
El de la selfie.
Ajá. Ella es la hija de Johnny Cage.
Sí, de Johnny Cage, pero ¿con quién tuvo esa hija?
No, ¿no sé, pero Sonya no es... Sonya no es.
Porque mi amigo me había dicho que Sonya era esposo de... Que se casó con...
Casa yo donde me quedé.
No nos invitaron a la boda.
Yo no fui requerido. Yo no fui padrino. Bueno, pero regresando a la pregunta de Chavo. ¿Cuál es su Fatality favorito?
Ya. No, ya se acabó el tiempo.
¿Ya no quieres?
No, ya no.
Todos, ¿verdad?
Mejor.
Uno rápido.
¿Les parece si el próximo semana
lo seguimos? El que te transforman en bebé. Eso es tan chido.
El Papality.
Es que no tengo uno así que recuerde ahorita especialmente, pero... Pues es que hay varios muy buenos.
Bueno, te lo dejamos para el próximo programa. Sí.
Dejamos próximo, tarea. Seguimos hablando.
Pues seguimos hablando de Mortal Kombat.
Sí, hay que...
Traemos
sí.
tu top 3.
Top de hecho, 3. Estaría chido que siguiéramos hablando para seguir.
Porque todavía falta hablar de la serie, pues de las películas.
No, y luego la nueva generación, no hablamos del 11, del último, no. Sí, le seguimos, pues. Bueno, ya desgraciadamente se terminó el tiempo por esta ocasión.
Oye, me despido con un saludo para Ed González, que uh-huh. muy gustoso de sus saludos. Y mandó mensajes en Facebook, pero bueno.
¿Sí nos escuchó?
Sí, sí, sí. Nos escucha para la próxima también.
Sí, sí, sí.
Pues ahí quedó este programa. Mis compañeros, me despido. Uh-huh. Eso fue Retrovid. Nos escuchamos en la próxima.
Mission all over. Y así llegamos al final de Retrovid. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retro Beats.
You win. Perfect.